Estudios Planeteando presenta.
¿Qué onda, my friends? Bienvenidos a este tercer episodio del podcast de Laboratorio al Origen de la Vida. Y gracias a Estudios Planeteando por la colaboración. Y bueno, ¿qué vamos a ver en este tercer episodio? La neta es que está medio denso porque voy a tratar de transmitirles el estado del arte de lo que conocemos como Tierra Primitiva, es decir, cómo nos imaginamos al planeta Tierra en sus primeras etapas, ¿no? Y bueno, también siendo bastante honesto, es que muchas de las hipótesis o muchas de la información que les voy a transmitir continuamente está evolucionando, se está mejorando con los descubrimientos que se hacen, ¿no? Quiero que se queden con la idea de que lo que les transmito no es tajante, ¿no? O sea, el conocimiento está mejorando y, por ejemplo, un caso muy particular es lo que acaba de suceder el mes pasado, ¿no? Que se descubrió, bueno, más bien se reportó que en la atmósfera de Venus existía una molécula que se llama fosfina, que está asociado dentro de muchos aspectos a procesos de actividad microbiana en la Tierra. Entonces, penosamente, muchos medios de comunicación malinterpretaron la información y reportaron que se había descubierto vida en el planeta Venus, ¿no? Lo cual es completamente falso. La realidad es que se descubrió esta molécula y se asocia posiblemente, lo cual es bastante pretencioso, a la actividad microbiana, ¿no? Pero lo importante aquí es que, número uno, se malinterpretó la información, y número dos, que es todavía más importante, es que esa información se pudo corroborar por otros estudios. Por ejemplo, básicamente lo que dijeron los estudios es que los resultados de ese del primer artículo es que eran poco confiables, por decirlo de alguna manera. Es decir, que otros investigadores estudiaron los mismos datos, los procesaron por otros métodos, y la conclusión fue que no podían confiar plenamente en esa señal, ¿no? Porque básicamente tenía mucho ruido. Entonces, los primeros investigadores dijeron, no, pues órale, está chido, la neta es que te agradecemos que complementes nuestro trabajo. Y la resolución, en pocas palabras, es que, número uno, no hay vida o no se ha detectado vida en el planeta o en la atmósfera de Venus. La molécula que dentro de muchos procesos está asociada a actividad microbiana en la Tierra, no tenemos la confiabilidad en los datos para decir que sí existe. Entonces, ¿qué quiero que se queden con esto? Es que la ciencia continuamente está evolucionando, se está mejorando, y el hecho de que se reporte algo no implica que es la verdad absoluta, ¿no? Entonces hay que ser cauteloso con eso. Y lo menciono porque los estudios de origen de la vida no son la excepción. Dicho lo anterior, vamos a tratar de imaginarnos cómo era esa Tierra primitiva. Así que agarren su chelita, pónganse cómodos y seguían este business, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en la Tierra como ese planeta que tiene continentes y está rodeado de agua, que también tiene mucha vegetación, que tiene, pues, propiamente es un planeta vivo. Y la realidad es que en el principio no fue así. ¿Por qué digo esto? Porque la Tierra, al ser un planeta bastante dinámico, continuamente está evolucionando en varios aspectos. Por ejemplo, estamos acostumbrados a pensar que nuestra atmósfera, pues, tiene oxígeno, que, pues, eso nos permite vivir, ¿no? Porque estamos respirando y es producto de la actividad de la fotosíntesis. Pero esto no existía en el pasado, ¿no? Entonces vamos por pasos. El tiempo que les voy a tratar de explicar o esa etapa de la Tierra que les voy a tratar de explicar son los primeros 1,000,000,000 de años. Y esto, bueno, nos va a costar trabajo entender cuántos son 1,000,000,000 de años, pero pensémoslo de esta manera. La Tierra tiene alrededor de 4,500,000,000 de años, lo cual es un chingo de tiempo. Pero para entender más o menos las escalas, el tiempo que les voy a tratar de explicar son los primeros 1,000,000,000 de años, es decir, cuando la Tierra era, pues, una baby, ¿no? Esta etapa era muy diferente a lo que actualmente conocemos, y en esa etapa, pues, no había vida propiamente, porque, pues, estamos estudiando el origen de la vida, pero también la atmósfera, los océanos, los continentes eran muy diferentes. Entonces, piensen en esto, la Tierra que estamos tratando de entender es la de las primeras etapas después de su formación, y por tanto hay mucha especulación respecto a la naturaleza de la misma. En consecuencia, les voy a hablar sobre cómo imaginar esa Tierra primitiva, ¿no? imaginar, entre comillas, porque como les mencioné, la neta es que hay un montón de información. Y también no voy a hacer énfasis en los descubrimientos tal cuales, porque como les mencioné en el primer podcast, es un área de estudio multidisciplinaria donde muchas ciencias, geología, biología, mate, física, química y ciencias de la tierra, obviamente, están en continua colaboración, ¿no? Entonces, por ejemplo, número uno es que la atmósfera de la Tierra primitiva, pues no es nada similar a lo que conocemos ahora y no es muy similar a lo que reportó Stanley Miller en su simulación experimental, ¿no? Recordemos que Stanley Miller se basó en la propuesta de Urey, en donde la atmósfera primitiva probablemente tenía que estar compuesta de gases reducidos, es decir, que estuvieran enriquecidos en hidrógeno. ¿Por qué? Porque por el oxígeno es muy malo, ¿no? Prácticamente destruye, por decirlo de alguna manera, las moléculas orgánicas. Pero diversos estudios ahora proponen que la atmósfera primitiva tal vez sea relativamente neutra u oxidada. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez estaba compuesta de otros gases, por ejemplo, dióxido de carbono, ácido sulfúrico, amoníaco, metano, monóxido de carbono, agua y otros más, que fueron producto de la actividad volcánica, la actividad hidrotermal, la contribución de cometas, meteoritos, así como la interacción de la luz solar con las moléculas en la atmósfera. Y por otro lado, ¿qué onda con los océanos, no? O sea, ¿realmente existían los océanos? ¿Eran igual que los que vemos ahora? Por ejemplo, cuando nosotros vamos al mar, pues lo primero que hacemos es tragar agua salada, ¿no? Entonces, la primera idea es, el océano es salado, pero esas sales, pues, ¿cuáles son? Estamos acostumbrados a la sal de mesa, que es cloro de sodio, ¿no? Pero existen un montón. Respecto a eso, algunos investigadores sugieren que las sales disueltas en el océano primitivo no eran las mismas que están actuales. Por ejemplo, actualmente sabemos que están enriquecidas en potasio y en sodio, pero tal vez en el océano primitivo teníamos calcio, magnesio y sulfato, lo cual cambia completamente la química del océano. También no sabemos si qué tan grande era el océano, qué temperatura tenía. Algunos investigadores señalan que era tal vez dos veces el volumen que ahora conocemos y que la temperatura era relativamente cálida. Por ejemplo, es alrededor de 100 grados centígrados. Pero también, por otro lado, pues no se sabe de dónde vino esa agua, ¿no? Algunos investigadores, y eso es bastante interesante, sugieren que el agua pudo haber estado originada a partir de la desgasificación, es decir, que un montón de volcanes arrojaron gases y pues, dentro de esos H2O, es decir, el agua, y eso condensó en la atmósfera hasta el punto que llovió un chingo y hubo océanos. Sin embargo, pues esto no es tan trivial, ¿no? También otros investigadores sugieren que una continua aportación de cometas y meteoritas que estaban enriquecidos en agua tuvo un papel súper importante. Por ejemplo, también no se sabe en qué momento estaban disponibles estos océanos. Algo súper interesante es que en la década de los 2000 se descubrieron unos minerales chiquititos, es decir, como del tamaño de un cabello humano, del grosor, en orden de micras, que se llaman circones. Y las implicaciones que esto tiene, número uno, es que se fecharon en un periodo que coincide con las primeras etapas de la Tierra primitiva, es decir, como 4.3 a 3.8 mil millones de años. Y no solo eso, por ejemplo, también la presencia de estos circones sugiere la posible disponibilidad de agua líquida en la superficie, la existencia de una protocorteza continental, es decir, lo que normalmente estamos acostumbrados a pensar como continentes, que tenían cierta composición, también procesos de erosión, ¿no? Es la interacción con el agua, con los continentes, debió llevar ciertos procesos y también el reciclamiento continuo de la corteza. Entonces, todo esto son hipótesis que están relativamente sustentadas y que tienen implicaciones importantes en cómo imaginamos la Tierra primitiva, ¿no? Hasta ahora, bueno, recapitulando un poco, es que la atmósfera, pues, era relativamente neutra, con un poco de moléculas ricas en oxígeno y otro con moléculas ricas en hidrógeno, que tal vez ya había continentes y tal vez también existían un océano. No sabemos la temperatura, el pH o la composición de esos océanos o el volumen, y pues, en un tiempo tal vez tampoco lo sepamos. Y otro dato que también me parece importante es que nosotros estamos acostumbrados a que la Tierra es un planeta muy dinámico, ¿no? Cuando digo dinámico es que pues, hay erupciones volcánicas, hay terremotos, tsunamis, etcétera. Y no sabemos si este dinamismo también era el mismo en la Tierra primitiva. Por ejemplo, sabemos que el motorcito de que hace que los continentes interactúen y desafortunadamente luego provoquen terremotos muy gachos, que no está tan mal, ¿no? Porque es una forma de que la Tierra libera energía, pero bueno, claro que afecta a muchos humanos. Pero respecto a esto, pues ese motorcito que hace que las placas tectónicas se muevan se conoce como tectónica de placas. Respecto a la Tierra primitiva, no se sabe si ya existía estos procesos, y nos dicen que sí, que existió desde el principio, pero otros mencionan que tenía más bien como una actividad intermitente. Y por otro lado, también tenemos a los sistemas hidrotermales, que esto pues, es bastante interesante, y no porque sea mi tema de trabajo doctoral, sino que son sistemas bastante dinámicos y que en los últimos años han tenido un impacto positivo en los experimentos de química prebiótica. En general, los sistemas hidrotermales los podemos pensar como aquellos sistemas que tienen agua caliente y esa agua caliente interacciona con rocas. En consecuencia, esa agua caliente se puede enriquecer en ciertos elementos. Y bueno, para que te des una idea de dónde están estos sistemas hidrotermales, pues por ejemplo está el famoso Parque Nacional Yellowstone, que dicen que es una caldera, ¿no?, súper gigante y de un súper volcán. Esto pues hay que tener cuidado cómo lo manejan, pero pues sí es una caldera y sí es un súper volcán. Pero lo importante aquí es que es agua caliente que está interaccionando con magma, es decir, eso que estamos acostumbrados a ver cuando en los volcanes cuando explotan, que bueno, en ese caso se llama lava. Y bueno, de igual manera esto puede ocurrir cuando el agua oceánica puede viajar a través de la corteza oceánica y llegar a un punto en donde se caliente debido a las altas temperaturas de la parte más superficial del manto de la Tierra, ¿no? Entonces, si el agua se calienta, va a poder interaccionar con las rocas presentes en la corteza continental y por ende se va a enriquecer ciertos elementos. A medida que ascienda, esta agua pues va a ser liberada otra vez al océano, pero lo va a ir a enriquecer ciertos elementos y va a poder desarrollar estructuras que nosotros conocemos como chimeneas hidrotermales. Eso lo pueden buscar así en Nat Geo o en YouTube y póngales chimeneas hidrotermales. Básicamente son como volcancitos que están en el fondo del mar y que emanan agua súper caliente. Y no solo eso, pues están enriquecidos en muchos elementos, tienen pHs distintos y probablemente estuvieron disponibles más o menos los mismos ambientes durante la Tierra primitiva. Entonces, hasta aquí vamos a hacer un resumen, ¿no? Quiero que se lleven a casa lo siguiente. La Tierra, el planeta Tierra es un planeta muy dinámico y en consecuencia los primeros 1,000 millones de años, es decir, cuando la Tierra era babish, no son similares a lo que vemos ahora, ¿no? La atmósfera no es igual, no tenía, lo que es un hecho es que no tenía tanto oxígeno como lo tenemos ahora. Los océanos tenían una composición diferente a la que conocemos ahora. Tal vez la actividad volcánica dominaba y, por ejemplo, estos sistemas hidrotermales tal vez estaban también muy, muy dispersos en la Tierra primitiva y, por ende, algunos procesos tuvieron lugar. Y bueno, les ofrezco una disculpa si menciono mucho las palabras tal vez o puede ser. Y esto sí quiero hacer hincapié en eso, ¿no? La ciencia, en particular, por ejemplo, en cuestiones de origen de la vida, a veces es bastante especulativa, pero no por eso se descartan las hipótesis, ¿no? Mucho de lo que les transmití ahora es información que está en artículos, en muy buenas revistas y se somete con otros investigadores, pero continuamente está evolucionando, entonces hay que tener bien claro eso. Estas ideas, por ejemplo, el solo hecho de pensar de que en la Tierra primitiva tal vez sí había agua y estable o sea, océanos relativamente estables, y no tenemos esa concepción, por ejemplo, como en la película de fantasía de Disney, donde es súper caliente, que todo está hirviendo, que hay un montón de meteoritos. Pues tal vez sí, pero no era lo que dominaba, ¿no? Realmente nuestra idea de tierra primitiva se presta a muchas interpretaciones, pero fue un boom que descubrieran esos circones y pensaran que sí, que la tierra primitiva tal vez pudo tener agua, ¿no? Y de todas las otras condiciones también están en veremos. Es lo que trabajamos. En siguientes episodios les voy a tratar de transmitir cómo se lleva a cabo un experimento, porque pues obviamente hacer un experimento donde consideres la tierra primitiva pues no es nada trivial, y obviamente hay muchos peros, pero bueno, se avanza, ¿no? Entonces, en el siguiente podcast les voy a hablar sobre cómo atacar ese origen de la vida. Les adelanto un poco que actualmente hay dos vertientes que se llaman de arriba abajo y de abajo arriba, y se supone que a la mitad, es decir, donde convergen esas dos ideas, se podría encontrar el origen de la vida. Bueno, esto también es bastante pretencioso, pero es lo que tenemos. Hasta ahora está funcionando, pero quédense con la idea de que se presta a interpretaciones y que a mejoras, sobre todo. Entonces, váyanse con eso a casa. Sé que fue un episodio bastante denso. Si tienen dudas, pues ahí las pueden mandar a Estudios Planeteando y estamos en comunicación. Saludos desde el planeta Tierra y cuídense.